Y vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Padre, te damos gracias por ese estudio que nos das. Te pedimos de tu gracia, te pedimos de tu sabiduría y te pedimos, Señor Padre Eterno, de tu guía, Señor. Te pedimos de tu influencia, que tu Espíritu Santo nos hable, nos edifique, Señor, y nos enseñe cuán importante es entender tu palabra y cuán importante es tomar acciones de una manera sabia, de una manera que te agrade a ti, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que nos visitaron el día de ayer, Señor. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que escucharon tu palabra. Padre, que tú hagas la obra en ellos y que los sigas, Señor, atrayendo tu palabra. Nuestra intención, Señor, es cumplir la gran comisión de predicarle a todo el mundo y que el mundo te escuche para que seas salvo. Te pedimos, Señor, por cada persona que fue y te pedimos por nosotros el día de hoy para que nos des sabiduría y nos des, Señor, esa fe para hacer tu voluntad. A ti la gloria y a ti la alabanza. Te glorificamos y te adoramos a ti, mi Dios. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y su pueblo dice, amén. Vamos a dar palmas al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Los veo que estamos avivados, hermanos, el día de hoy. Podemos estar cansados, pero no estamos derribados, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Vamos a volver a la serie que estamos viendo acerca de los dones espirituales. Y en el primer punto vamos a ver un repaso de lo que hemos visto. Hemos visto que 1 Corintios 12, en el versículo 8, vemos un don del Espíritu que concede al creyente. Y es el de palabra de sabiduría. Y antes de comenzar a describir este don, la intención de estos estudios previos es de que podamos mirar qué tan importante es conocer la sabiduría de Dios. No todos tenemos el mismo don, pero todos somos llamados a aprender y adquirir la sabiduría ¿de quién? De Dios. Entonces, antes de explicar este don, es importante ver qué es lo que Dios nos manda a hacer con la sabiduría de Dios, cómo debemos de aprender la sabiduría de Dios, para qué es la sabiduría de Dios. Y hemos visto en los estudios pasados qué es la sabiduría. Y para las personas que no entendieron la definición que di, la voy a volver a resumir en otras palabras. Dijimos que la sabiduría de Dios es el pleno conocimiento de todas las cosas. O sea, Dios es omnisciente y por tanto, Dios conoce ¿cuántas cosas? Todas. Segundo, porque Dios conoce todas las cosas, Él conoce exactamente las circunstancias que están pasando, sí o no. Yo puedo conocer algunas cosas, pero Dios conoce todas las cosas. Yo puedo observar y discernir las circunstancias que están pasando, pero Dios conoce a cabalidad y a perfección lo que realmente está pasando en esa circunstancia. Yo tengo un poco de poder para poder aplicar ese conocimiento a esa circunstancia y tratar de guiar mi plan y mi meta salga de la manera que yo quiero. Pero Dios tiene no solamente un poco de poder, Dios tiene ¿cuánto? Todo el poder. Entonces, la sabiduría de Dios es la mezcla de su omnisciencia, del conocimiento real que tiene de las cosas y todo su poder, que al acumularse en una obra, siempre Dios termina haciendo a la perfección lo que Él antes había pensado. Porque Dios conoce todas las cosas, cuando aplica su conocimiento a una circunstancia, Dios, sus resultados siempre van a ser ¿qué? Correctos. Y es por eso que vimos este versículo en Isaías 46, versículo 9 al 11, que dice: Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Luego Dios anuncia lo que ha de venir, Él sabe lo que va a acontecer. Dice: Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: Mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo que lo haré. Luego entonces la sabiduría de Dios es que Dios aplica ese conocimiento que Él tiene infinito a esa circunstancia que Él sabe exactamente lo que va a pasar y Él tiene todo el poder para completar su meta o sus planes a perfección y a cabalidad. Eso es la sabiduría, aplicar el conocimiento en el momento adecuado para poder cumplir la meta deseada. En el segundo punto hemos visto la procedencia de la sabiduría y hemos visto que la sabiduría proviene de ¿quién? Proviene de Dios. Y es por eso que hemos dicho que la razón por la cual nosotros podemos conocer algo, la razón por la cual nosotros podemos investigar algo, la razón por la cual existe tal cosa como ciencia, la razón por la cual nosotros podemos descubrir cosas, la razón por la cual nosotros podemos razonar, la razón por la cual existen leyes matemáticas y físicas es porque Dios creó este universo ¿con qué? Con sabiduría. Y es por eso que vale la pena hacer ciencia. Es por eso que vale la pena descubrir cosas. Porque cada vez que alguien pone a la test algo que Dios creó, siempre existe una coherencia, siempre existe algo que descubrir y algo que entender. El universo es entendible porque se cree, se asume que existe información, que existe una razón por la cual existe. Y hemos visto que el texto bíblico dice que los cielos cuentan la gloria de ¿quién? De Dios. Hemos visto que el eterno y poder y deidad de Dios se hacen claramente visibles a través de las cosas que hechas. Y una prueba de que esta sabiduría es de Dios o es eterna o es espiritual, como tú lo quieras llamar, hemos dicho que la información no es material. La información es ¿qué? Inmaterial. O sea, la información no pesa. Pero es información. Hemos visto que Dios es el sabio, el diseñador del universo. Hemos visto que Dios creó el universo con sabiduría. Luego entonces negar a Dios, ¿en qué te convierte? En un necio, en un tonto. Yo no comparto muchas doctrinas con los curas católicos. Pero algo que es cierto que un cura católico dijo fue esto: Yo creo en Dios y en su existencia porque no soy idiota. Y es cierto. Dice el necio en su corazón: No hay que. A pesar de todo lo creado, a pesar de la complejidad del universo, a pesar de la ley moral que existe dentro de nosotros, el ateo termina rechazando lo evidente. Y por tanto hemos dicho que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a ¿quién? El temor a Dios. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué significa temor a Dios? Bueno, en Proverbios 16, 6 dice: Y con temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. Luego el temor a Dios es dejar o no hacer lo ¿qué? Lo malo. Después en Proverbios 8:13 dice: El temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, no solamente apartarte del mal, sino tener un repudio hacia el mal, hacia las cosas malas. En Salmos 111 y versículo 10 dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Luego entonces el temor de Dios tiene dos facetas. Una es apartarse ¿de qué? Del mal. ¿Y aborrecer a qué? Al mal. pero la parte positiva es obedecer sus ¿qué? Sus mandamientos. Luego, si Dios sabe todas las cosas y es el ser infinito, eterno, sabio por excelencia, lo mejor que al hombre le puede pasar es temer a ese ¿qué? Ese Dios. Todo lo que Dios dice es perfecto, todo lo que Dios dice es santo, y por tanto, si alguien quiere tener una verdadera sabiduría, comienza temiendo ¿a quién? A Dios. Y hemos dicho que el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. El miedo comienza cuando el hombre peca ¿contra quién? Contra Dios. Pero el temor a Dios es no pecar. Es consagrarte a Dios, es comportarte de una manera reverente ante la presencia de Dios. Y uno de esos ejemplos que vimos en el estudio pasado es la reverencia que uno tiene que tener dentro del templo. Y hemos dicho que esta reverencia que le tenemos a Dios dentro del templo sobrepasa el templo, porque Dios no es un ídolo, sino que Dios es un Dios eterno, omnipresente, que no se limita a un templo. Por lo tanto, el hombre tiene que ser reverente a Dios en todas ¿qué? Partes, porque Dios existe en todas ¿qué? En todas partes. Pero hoy vamos a mirar la sabiduría de Dios en las pruebas. Ese es el estudio del día de hoy, y ruego al Señor que podamos entender lo que hoy el Señor nos quiere decir. Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener pruebas. Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a estar en una circunstancia donde no sepamos qué hacer. ¿Recuerdas qué sabiduría? Tener el conocimiento y aplicarlo a una circunstancia para salir exitoso de esa circunstancia. Tarde o temprano, tú y yo vamos a estar confrontados por una prueba. La pregunta es, ¿cómo la pasemos? Esa es la respuesta. Y para saber cómo, tenemos que tener sabiduría. Y espero en el Señor que esto sea de grande bendición para ustedes, como también lo fue para mí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, por favor. Capítulo 1, y vamos a leer casi todo el capítulo para entender el contexto de lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y que el Señor los bendiga con la explicación de su palabra. Podemos mirar que se repitieron dos palabras, y esas son las dos palabras que hoy vamos a aprender. Y quiero, hermanos, que hoy al Señor le demos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, porque de esto nadie de los que estamos aquí se va a escapar. Algún día vamos a estar en una ¿qué? En una prueba. Y vamos a mirar cuán importante es ese capítulo para ti, para mí y para todos nosotros. Hemos visto que en este capítulo 1 se repiten dos palabras mayormente. ¿Cuál es? Prueba y tentación. Prueba y tentación. En el griego son dos palabras distintas pero relacionadas y muchas veces sinónimas. Y por eso les ruego a las personas que hoy van a estar escuchando este mensaje, que son predicadores, que aprendamos a poder interpretar estas palabras difíciles dentro de su contexto y no solamente en su etimología o en el significado de un diccionario. El significado de un diccionario nos puede ayudar a saber qué es la definición resumida de una palabra, pero no nos va a dar la interpretación de las Escrituras. La interpretación nos las va a dar el contexto de la carta. Y por eso podemos mirar la necesidad en este capítulo de la sabiduría de Dios en el momento de la prueba. Así comienza el versículo 2. Así viene todo este tiempo que Santiago está escribiendo a estos hermanos judíos. Este estudio nos va a ayudar a entender y a discernir por qué nos están pasando estas cosas. ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia las pruebas que Dios permite y que vienen a nuestra vida? Y para esto vamos a estar escudriñando el capítulo 1 del libro de Santiago. En los estudios pasados hemos mirado cuál es el motivo de la carta de Santiago. Y esta carta, como hemos dicho, es dirigida a los cristianos judíos que habían sido dispersados por la persecución que hubo en Jerusalén. Con mayor probabilidad en la persecución bajo Herodes Agripa primero, hacia el año 44 después de Cristo. Esto lo podemos mirar en Hechos capítulo 12, 1 y en Santiago capítulo 1. Existen tres posiciones, pero la posición más probable es que estos hermanos judío-cristianos estaban siendo perseguidos y por tanto dispersos con mayor probabilidad en la persecución bajo Herodes Agripa primero en el año 44 después de Cristo. Mira lo que dice el versículo 1, por favor, vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud o greetings en inglés. Podemos mirar aquí que estas personas no la están pasando bien. Estas personas han sido dispersadas. Han tenido que salir de su patria, que es Jerusalén. ¿Me están entendiendo aquí? Posiblemente han abandonado casas, familiares, trabajo. Y aún donde ellos están en esta dispersión, están pasando tribulación. Muchos de ellos estaban siendo oprimidos por gente rica. Y por tanto, ellos estaban pasando tribulaciones y pruebas y estaban muchos de ellos actuando o reaccionando de una manera incorrecta, maldiciendo, blasfemando o diciendo cosas en contra de Dios y en contra de su prójimo. Y esta es la reacción natural de cada ser humano cuando está enfrentando una ¿qué? Una prueba. La reacción natural de un ser humano es que se oponga, que no le guste estar en medio del fuego, que no esté en medio de la batalla. A nadie le gusta estar en medio de esas pruebas. Lo que ellos ignoraban era por qué les estaban pasando todas estas ¿qué? Pruebas. Ellos habían creído en Cristo, ellos eran el pueblo escogido de Dios, que ahora habían creído en el Mesías y se habían convertido y conocían a Cristo y Dios estaba con ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? Si yo he creído en Cristo, si tengo a Cristo y he creído en el Evangelio, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué persecución? ¿Por qué tengo que abandonar a mi familia? ¿Por qué me están persiguiendo como si yo fuera un malhechor? ¿Dios está conmigo aquí? ¿Dios está queriendo que yo peque en esta parte? ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? Y por eso el primer punto que vamos a ver es el problema de los creyentes judíos que estaban enfrentando. ¿Y cuál es el primer problema que miramos? Es que están pasando persecución. Están pasando opresión por alguna gente rica. Vienen huyendo, vienen saliendo de sus hogares. Mira lo que dice el versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Escuchas? ¿Escuchas el tono contrario de Santiago? ¿Qué están pasando estos hermanos? Están pasando, ¿por qué? Por pruebas y circunstancias adversas. Y lo primero que Santiago dice a estos creyentes, que cuando ellos experimenten pruebas, cuando ellos experimenten problemas, no que ellos lo están causando. No vamos a hablar de esto porque el texto no habla de esto. No es que ellos han pecado y el resultado de su pecado es que están sufriendo estas consecuencias. Es que ellos están bajo una persecución. Pero ellos no han hecho algo que malo. Y por tanto, el texto está diciendo aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando, como dice el texto, os halléis. La palabra hallar aquí en otras versiones también se traduce como rodeados. Y después dice en diversas. La palabra diversa significa todo tipo de pruebas. Luego Santiago exhorta a los hermanos y les dice que en lugar de que estén murmurando contra Dios, maldiciendo a su prójimo o no refrenando su lengua, estos hermanos deben de alegrarse cuando estén rodeados por cada tipo, todo tipo de ¿qué? De pruebas. Y la pregunta es, ¿por qué? No es para estar renegando, no es para estar blasfemando, no es para estar irritados, no es para enojarse. Santiago está diciendo lo contrario. Cada vez que venga una prueba a la vida de un creyente, eso debe de ser causa de sumo ¿qué? Sumo gozo. ¿Sabes qué significa eso? Entonces significa que cada problema, que cada circunstancia, cada adversidad, cada prueba tiene un propósito. O sea, no hay mal sin propósito. There is no such a thing as purposeless evil. No existe tal cosa de decir que existe un mal sin causa o un mal sin propósito. Dios en su sabiduría, Dios en su poder, Dios en su inteligencia, Dios en su soberanía, creyó necesario que estos creyentes pasaran por ciertas tribulaciones. O sea, Dios está permitiendo este tipo de tribulaciones y por tanto, en lugar de mirar la tribulación como que a Dios se le escapó de las manos o como que fue un accidente o que Dios no está en el control de mi vida, es que Dios creyó necesario que estas personas pasaran por esa ¿qué? Tribulación. Luego entonces, si Dios lo ha permitido y esto tiene un propósito, el creyente debe de recibir esa prueba con sumo ¿qué? Con sumo gozo. Aquí tenemos estudiantes. Y si tú eres aprobado en un colegio, ¿qué implica todas esas cosas? Implica que posiblemente te vas a levantar más temprano, ¿sí o no? implica que tienes que estudiar más, implica que posiblemente no vas a tener tiempo para comer, ¿sí o no? Pero no dices, qué malo que fui aceptado. ¿Qué dices? Qué bueno que fui a qué aceptado. Pero con esta aprobación que se te ha dado en este colegio, significa y implica que vas a hacer ciertos sacrificios. Por tanto, Santiago está diciendo, cuando vean una prueba en sus vidas, no la vean como algo de qué renegar, no lo vean como algo a qué blasfemar, no es algo a que nos tiene que traer una irritación, sino que debe de ser causa de sumo que gozo. Dios permitió eso en tu vida porque Él quiere probar algo en ti. Dios quiere edificar algo en ti. Dios quiere fortalecer algo en ti. Dios quiere que tú madures en algo. Y por tanto el texto está diciendo, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis rodeados de todo tipo de qué, de pruebas. Ahora, esta palabra, peirasmos, por favor, vamos a escribirla. Peirasmos. Por eso es importante entender el contexto de estas palabras, porque esta palabra peirasmos en realidad no nos dice mucho para las personas que predicamos. Según la definición de Thayer, peirasmo significa un experimento, intento, prueba. Si tomamos esta definición, significa que Dios está experimentando ¿con quién? Con los creyentes. Pero nosotros ante Dios no somos ratas de laboratorio. Y ahí puedes mirar que la definición de una palabra no te da el significado del qué, del texto. La segunda definición es la prueba realizada por mi condición corporal, ya que la condición sirvió para poner a prueba el amor de los gálatas hacia Pablo. La condición en la cual estaba Pablo, eso fue para poner a prueba el amor de ¿quiénes? De los gálatas. Eso tampoco significa eso en este contexto. Pero ya van dos significados y ninguno de estos encaja con el contexto que estamos viendo. En la siguiente es esta, la prueba de fidelidad, integridad, virtud, constancia del hombre. O sea, una prueba significa eso que expresa o que refleja la fidelidad y la integridad y constancia del hombre. Cada vez que este hombre es probado, demuestra esa fidelidad, demuestra esa integridad. La siguiente definición es una tentación al pecado. La tentación, ya sea que surja de los deseos o las circunstancias externas. Luego entonces una prueba también puede ser algo que viene a mi vida o interior o exterior que me obligue o que me incite ¿a qué? A pecar. La siguiente definición es una tentación interna al pecado. O sea, que esta prueba viene y sale de mi ¿qué? De mi corazón. Por tanto, esta prueba en este contexto significa que yo siento hacer algo malo. ¿Me entiendes? La siguiente definición es de la tentación mediante la cual el diablo trató de desviar a Jesús. ¿Se acuerdan que el diablo tentó a quién? A Cristo. La siguiente definición es de la condición de las cosas en un estado mental por la cual somos atraídos al pecado. Y por tanto significa entonces que prueba significa cuando yo siento ese deseo de querer hacer algo, de pensar hacer ¿qué? Lo malo. Siguiente definición, adversidad, aflicción, problemas, enviado por Dios y que sirve para probar o probar el carácter, la fe y la santidad de uno. Esa es la definición de Santiago capítulo 1 y versículo 2. ¿Ves entonces que el saberte la definición en griego no te ayuda a entender el significado de qué? Del texto tienes que leer todo el contexto para entender qué definición, qué significado se aplica en ese preciso contexto. ¿Ves que esta palabra, peirasmo, se puede referir a la tentación que sentimos al pecar, sí o no? Y también puede ser que el diablo tiente a una persona, ¿en el caso de quién? De Cristo. O puede ser que Dios ponga a prueba a una persona con adversidades y aflicciones para probar el carácter de una persona, la fe de una persona o la santidad de una ¿qué? Persona. Puede ser algo malo dependiendo de qué corazón que venga. Puede ser bueno, depende de qué corazón que venga. Si viene del pensamiento de Dios, es para fortalecer tu fe. Es para hacerte más íntegro. Es para madurar tu carácter. Es para que seas una persona más íntegra, más sólida en la fe. Ese es el pensamiento ¿de quién? De Dios. Pero de parte del hombre puede ser que se sienta tentado a pecar ¿contra quién? Contra Dios. Y si lo ves desde la perspectiva del diablo, él siempre va a querer que tú ¿qué? Caigas. Y esta palabra se aplica a las tres personas, no solamente a una. Si se refiere a ti y te sientes tentado o probado, no viene de parte de ¿quién? De Dios. Proviene de tu corazón, que está inclinado a querer hacer lo que, lo malo. Pero si proviene de parte de Dios, la intención de Dios es forjar tu carácter, es hacerte más fuerte en la fe, es que tu fe sea, demostrar que tu fe es genuina, que tú mismo te, you test yourself por medio de esa prueba y puedas mirar si tu fe es fuerte o no es fuerte, si tu fe es falsa o tu fe es ¿qué? Verdadera. ¿Lo estamos entendiendo? Pero si viene de parte del diablo, el diablo no va a decir, a ver, quiero fortalecer a un cristiano. Ese no es el pensamiento de Satanás. Cada vez que Satanás viene y te prueba o te tienta, es para que tú ¿qué? Dile a esas piedras que se conviertan en ¿qué? Haz algo en contra de tu ¿qué? De tu padre. Puedes mirar entonces que el significado de una palabra no te da la interpretación de un ¿qué? De un texto. Y las personas que predican tienen que tener mucho cuidado en solamente decir, el griego dice. No es así. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el versículo 2? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo sabemos que la definición es cuando Dios envía adversidad, aflicción y problemas para probar el carácter, la fe y la santidad de una persona? ¿Cómo sabemos que esa es la definición y esa es la interpretación? Por el versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Ese es el segundo punto. ¿Cuál es el propósito de la prueba en tu vida? Que cuando tu fe es probada, te fortalezca. ¿Produzca en ti qué? Paciencia. Escucha. ¿Quién permitió eso? ¿Quién así lo quiso? ¿Con cuál propósito, hermano? Que te fortalezcas, que aprendas paciencia, que tu fe sea refinada, que tu fe sea más profunda, que tu relación y tu confianza con Dios sean más íntimos. ¿Lo estás entendiendo? Porque el propósito de la prueba, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo positivo. ¿Y qué es ese producto positivo? Paciencia. La palabra paciencia significa resistencia, aguante, constancia, perseverancia. Ese es el propósito por el cual Dios permite una prueba en tu ¿qué? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis rodeados de todo tipo de ¿qué? ¿Lo ves por qué tienes que estar alegre? Dios te ha escogido para fortalecer tu qué? Tu fe. Nótate. Pero ¿cuál era la respuesta? Inmadura, inmoral, ignorante de estos hermanos que estaban sufriendo esa persecución. Estaban irritándose, estaban maldiciendo a las personas que les causaban mal, estaban renegando de las cosas de Dios, y Santiago está diciendo, no es así. Cada vez que te encuentres una prueba, tienes que entender que si tú eres un hijo de Dios y eres un creyente que ha depositado su fe en Jesucristo, es para que esta prueba te fortalezca. Es la única manera en la cual vamos a crecer. Es la única manera en la cual vamos a madurar en la fe. Muchas veces Dios va a permitir que tú seas pobre para que aprendas misericordia, para que aprendas a solidarizarte con una persona, para que aprendas a ser compasivo. Muchas veces Dios va a permitir que te falte algo para que dependas más de ¿quién? De Dios. Muchas veces, si Dios no permite esas pruebas en nuestra vida, no oramos. Y por tanto, Santiago está diciendo, en lugar de estar blasfemando, en lugar de estar maldiciendo, en lugar de estar enojándose, tomen por sumo gozo. O sea, en lugar de estar diciendo, esto no lo quiero, cada vez que veamos esta nube que se llena de rayos y truenos y viene a nosotros, es lo que quiere decir, es el momento que mi fe va a ser ¿qué? Probada. Es el momento en el cual Dios va to build up my character. Es el tiempo en el cual Dios quiere que yo fortalezca mi qué. Esa es la intención de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios permite todas estas qué. Y por eso el texto dice que estemos en sumo gozo cuando nos hallemos en todo tipo de qué. O sea, no es una prueba específicamente, sino en todo tipo de qué. De pruebas, la intención de Dios, el propósito de Dios y el propósito de estas pruebas es de que tú te fortalezcas. ¿Lo hemos entendido aquí, hermanitos? Ahora escucha. Eso es importante. Cuando venimos a la fe y estamos en Cristo, a todos nos gusta estabilidad, ¿sí o no? A todos nos gusta el confort, ¿sí o no? A todos nos gusta la comodidad, ¿sí o no? Y muchas veces nos acostumbramos tanto a esta zona de comodidad que si Dios no permite pruebas en nuestra vida, no nos vamos a mover de ese sillón. No nos vamos a mover de esa cama. No nos vamos a mover de ese lugar. Si ustedes estudian la historia de la forma en la cual la iglesia cumplió mejor, con mayor efectividad, la predicación del Evangelio y la Gran Comisión fue a causa de ¿qué? De persecuciones. Muchas veces al estar en Cristo y conocer a Cristo, podemos llegar a un momento de comodidad donde pensemos que Cristo es para nosotros y nada más y ya. Y Dios permitió todas estas persecuciones. La persecución del año 44 con esas personas. La persecución que hubo en Primera de Pedro con Nerón. La persecución de los demás, donde miles y miles de personas tenían que abandonar sus hogares. Y cuando iban a otros lugares que no querían ir, era ahí donde ellos propagaban ¿qué? El Evangelio. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, que te fortalezcas. En un video que se hizo muy viral en el internet, una madre se miraba en el video, y por favor pongan atención porque esto es algo muy importante, va a ilustrar exactamente lo que este texto te está diciendo. Esta madre tenía a su hija por un lado, una bebita, 2 años, como máximo. Estaban en una piscina o en una alberca. Y de pronto, la madre miró que su hija se cayó a esa alberca o a ese púo, y la niña comenzó a patalear y se sumergió en el agua, y la madre siguió platicando con la persona que estaba. Y después la niña comenzó a nadar y trataba de respirar con la cara hacia arriba, tratando de respirar por donde estaba, la circunstancia que estaba pasando, y ese video fue subido a la internet. Los comentarios en ese video explotaron en ira. ¡Qué madre tan desalmada! ¿Cómo se atreve a dejar una hija así? ¿Cómo permite que su hija sufra y se esté muriendo, y esta madre, en lugar de rescatarla, siga platicando muy bien con su esposo o con la persona que tiene al lado? Después se subió un segundo video explicando el porqué. Y la razón del porqué fue porque esta misma madre, un día que ella no estuvo, uno de sus hijos, también pequeño, se metió a la misma alberca o una de esas albercas, y porque no aprendió a nadar, murió. Y ahora esta madre, con todo el dolor de su corazón, estaba entrenando a su qué, a su bebé, para que si algún día esa niña cayera en el agua, pudiera sobrevivir, pudiera aprender a nadar, para que cuando estuviera en esa circunstancia, supiera qué es lo que tenía que hacer. No es que el propósito de la madre era de que sufriera. No es que el propósito de la madre es que se ahogara, porque estaba al pendiente de su hija. No era el propósito de la madre que la hija de pronto no aguantara la respiración y estuviera su corazón espantado. El punto de esta madre es que por medio de ese sufrimiento, por medio de ese struggle, por medio de esa circunstancia, ella pudiera forjar su qué, su carácter, y aprendiera qué, a sobrevivir. Eso es exactamente lo que Dios tiene en mente cuando Él permite una tribulación a nuestra qué, a nuestra vida. Para las personas que tienen niños pequeños, cuando comienzan a caminar, sabemos que tarde o temprano también se van a caer. También se van a caer. Pero si no dejas que se caigan, tampoco nunca van a aprender a caer. En el proceso va a haber sufrimiento, en el proceso va a haber malas adversidades, en el proceso va a haber circunstancias adversas, pero si Dios no permite esas cosas, tampoco nosotros vamos a afirmarnos en nuestra fe y vamos a poder fortalecernos y vamos a poder edificar a otras personas. El ser humano no trabaja así, donde solamente se le pone un chip en el cerebro y aprende a madurar de la noche a la mañana. Tiene que pasar por un tough process. Tiene que pasar por un proceso donde muchas veces no va a dormir, donde muchas veces va a sufrir, donde muchas veces va a ser perseguido, donde muchas veces va a ser calumniado, donde muchas veces va a ser escupido, donde muchas veces va a atravesar por diversos tipos de circunstancias, pruebas y adversidades. Pero todas estas cosas Dios las permite para que la prueba de vuestra fe produzca ¿qué? Paciencia. Entonces, en lugar de renegar cada vez que vemos una prueba en nuestra vida, tenemos que recibirlo con sumo ¿qué? Con sumo gozo. Dios me ha considerado digno, me ha probado para que yo pase esta ¿qué? Prueba. Solamente pensemos en las personas que están en el ejército militar. Cómo los líderes los ponen a hacer all kinds of exercises. Los tienen que poner en el frío, los tienen que poner en el calor, los tienen que poner en la nieve, los tienen que poner en la arena, los tienen que poner a caminar arrastrados y correr lo más rápido que pueden, escalar montañas, brincar aquí, brincar allá, no dormir y estar dispuestos a levantarse 2 o 3 de la mañana sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque algún día que estén en el campo de batalla, todas esas cosas las van a necesitar. Si tú y yo vamos a la guerra, solamente vamos a asomar nuestra cabeza y nos van a dar un balazo. Porque no estamos, ¿qué? Preparados. Por muchas películas de Rambo que hemos visto, por muchas películas que hayamos visto, solamente iríamos a dar dos test barometes, hacer el ridículo y morir ahí. Porque no se aprende solamente en el intelecto viendo, tienes que experimentar eso. De tus manos tienen que salir gallos. Tu cuerpo se tiene que acostumbrar a ese dolor y a esa prueba, a ese fuego, a ese ardor, a ese frío, para que puedas ser paciente, para que puedas perseverar. ¿Cuántos quieren pruebas, hermanos, entonces? Pero mira lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y por eso vamos a ver el tercer punto, la necesidad de la sabiduría divina en las pruebas. Ya sabemos cuál era el problema de los hermanos judíos. Ya sabemos cuál es el propósito de las pruebas. Pero el problema es que ellos ignoraban por qué estaban pasando todas estas que. Tú y yo ahora lo sabemos, pero ellos no. Y porque ellos ignoraban todas esas cosas, ¿qué es lo que estaba pasando con su lengua? ¿Estaban maldiciendo? ¿Estaban en contra de la voluntad de Dios? ¿Se estaban irritando? Y por eso Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de qué. Si tú ignoras por qué estás pasando por eso, la reacción natural de tu cuerpo es qué. Airarte. Estar en contra de eso. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere aprender a la mala. Nadie quiere aprender y pasar por ese proceso. Y es exactamente lo que estaban pasando ellos. Y por eso el texto en el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, durante este entrenamiento, durante ese proceso de paciencia y de resistencia que estás teniendo, tiene que ser completa sin que os falte cosa alguna. Y por eso mira lo que dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene qué, falta de sabiduría, ¿lo vistes? Vamos a leer el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de qué, estoy pasando por ese problema, estoy pasando por esa circunstancia, pero no sé cómo enfrentarla. No sé cómo hacerle. No sé cómo actuar. No sé por qué razón me está pasando esto. Estoy en ese proceso, ¿sí o no? Y el proceso es para que yo sea, ¿qué? Paciente y me fortalezca. Pero el problema es que yo no sé por qué. Yo no sé por qué estoy pasando por todas esas cosas. No sé la causa, no sé la razón, no sé qué paso hacer, no sé qué decir, no sé qué opción tengo que tomar. Y por tanto, me falta algo. I'm lacking something. Y por eso el texto dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela que. Tenemos a creyentes y el propósito es de que se fortalezcan y sean pacientes, ¿sí o no? Y para eso es necesario una que. Una prueba. Y cuando viene a tu vida, por mucho que sepas esto, vas a ignorar cómo salir. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la causa? Y es ahí donde vemos la importancia del título de esta predicación. La importancia de la sabiduría de Dios en medio de qué. De las pruebas. ¿Por qué me está pasando qué? Esto. Escucha, esta palabra, ¿por qué me está pasando esto? Tiene una connotación sincera y otra negativa. Cuando dices, ¿por qué me está pasando esto? Es una pregunta. Y la forma negativa es, ¿por qué me está pasando esto? En el sentido de, no me lo merezco. En el sentido, no quiero esta qué, no quiero esta prueba. Y esto es lo que estaba pasando en el corazón de los judíos cristianos. Luego entonces, si tú ignoras del por qué te está pasando esto, ¿cómo hacerle en esta parte? El texto dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será que dada. Luego entonces, si ignoramos en medio de la prueba, ¿por qué están pasando todas estas cosas? ¿Cuál es el objetivo de Dios en esto? ¿Qué es lo que debo de hacer? Tenemos que preguntar a Dios, ¿qué es lo que quiere de qué? De nosotros. Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo aprenda? ¿Por medio de qué? Si no aprendemos la lección, esto se va a volver a repetir en nuestra vida. Y se va a volver a repetir en nuestra vida. Y se va a volver a repetir a nuestra vida hasta que qué. Y si nosotros ignoramos por qué estamos pasando esto, lo más sabio es pedirle sabiduría a quién. ¿Y qué es la sabiduría? Aplicar el conocimiento en el momento adecuado para salir qué. Victorioso, successful. ¿Cómo puedo yo pasar esto de la manera que Dios quiere que yo pase esta circunstancia? Si Dios me quiere ayudar a aprender a hacer esto, a fortalecer mi fe en esto, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que Dios quiere de qué? De mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie en mi vida? ¿Dios escogió a Abraham? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que le dijo en su juventud o en su vida adulta? Voy a hacer de ti una gran ¿qué? Nación. ¿Y te voy a dar una qué? Señor, no tengo hijos. ¿Va a ser este mi heredero, un esclavo? ¿Y qué es lo que le contestó Dios? ¿No? ¿Va a ser un hijo qué? ¿Un hijo tuyo? ¿Cuándo? ¿A los 100 qué? ¿A pesar de que su esposa era qué? ¿Lo ves? Y después de que lo tiene, le dice, Dios, Abraham, dame tu hijo. ¿Eso para Abraham en esa circunstancia tenía sentido? No. Dios me sacó de una tierra. No tenía hijos y me prometió una descendencia. Me dio este hijo, en el cual todas las naciones van a ser benditas. Pero ahora quiere que lo que lo sacrifique. Pero él aprendió ¿qué? Obediencia. Y cuando él confió totalmente en Dios, en el momento que él levanta el cuchillo para enterrárselo a su hijo, de pronto un ángel le detiene ¿qué? La mano. ¿Y qué es lo que dijo? He visto. ¿Que temes a quién? ¿Que tu fe es qué? Genuina. Escucha, y para los ateos, esa historia no tiene sentido. Pero para los creyentes y en el Nuevo Testamento, para Pablo, para Santiago, para Pedro, para Cristo, tiene todo el sentido del mundo. Porque Abraham llegó a ser el padre de qué? ¿Cuál es el tipo de fe que tenemos que tener? Como la de Abraham. Y por eso se escribe en Romanos capítulo 4. Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por qué. Y es la misma fe que tú y yo tenemos que tener. Por la acción de este hombre que aprendió obediencia y tuvo paciencia y creyó en Dios. Ahora esta acción va a ser la base no solamente de algunos, sino de todos los que todos los creyentes. La intención de Dios no era que Abraham pecara, sino de fortalecer su fe. Su fe. Totalmente bueno de parte de qué? De Dios. Y si dentro de esta circunstancia tú estás pasando problemas, no que tú hayas causado. Si tú robas un banco, no estás pasando tribulación porque Dios quiere que pases tribulación. Son por tus propios pecados. Si tú eres una persona grosera y tienes problemas con tus compañeros de trabajo, eso no es Dios. Pero si tú eres cristiano y vives una vida cristiana y de pronto vienen problemas a tu vida, las tienes que recibir con gozo porque sabes que el propósito es fortalecer tu qué, tu fe. Y si ignoras qué paso dar, y si ignoras qué es lo que Dios quiere de ti, si algo te falta, ¿y es qué? ¿A quién se la tienes que pedir? A Dios. ¿Qué es lo que quieres que yo entienda a Dios? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie? Escúchalo. Si Dios quiere transformar nuestro carácter, va a seguir mandando esa misma prueba. Pero si tú no entiendes, Dios también puede disciplinar tu qué. Tu vida, 1 Corintios 11. Aquellas personas que no entendieron, y Dios se los estaba qué, llevando. El deseo de Dios es de que tú aprendas y tu fe se fortalezca. Y si tú ignoras qué es lo que Dios quiere cambiar en tu vida, cuál es el propósito de Dios en medio de esa prueba, qué es lo que Dios quiere de tu vida, es por eso que tenemos que orar a Dios pidiendo qué, sabiduría. Y dice, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Podemos mirar que posiblemente muchos de los que estamos aquí algún día tratamos de intentar andar en bicicleta. Y muchas veces nos caímos. ¿Y por qué nos caímos? Porque nos faltó experiencia. Éramos inexpertos en hacer tal cosa. Ignorábamos cómo hacerlo. Y cuando estamos en una prueba, ignoramos cómo hacer esto. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Tengo que preguntárselo a Él. Y lo estoy enfatizando mucho, no porque su intelecto de ustedes es inferior al mío, sino porque necesitamos esto, hacerlo, experimentarlo y clamar a Dios por esto. De parte del que sufre y el que está dentro de esta prueba, no sabe cómo, no sabe por qué, y por eso tiene que orar y pedir con sabiduría a Dios para que Dios le revele por qué. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, para que el que, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, o sea pobre de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y en el segundo punto vamos a mirar la bendición del que pasa la prueba. Mira lo que dice el versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Notemos que el que aquel que resiste la prueba es aquel que ama a quién, que ama a Dios. Y con esto vamos a terminar. Vamos a dejar el segundo punto para la siguiente clase. Podemos mirar que la palabra que se utiliza aquí, bienaventurados, es la palabra makarios, y siempre que aparece esa palabra referente a Dios el creyente, es una bendición que Dios da y que el hombre que recibe, escucha, Entonces, en el que tú te encuentres en medio de una prueba y la pases, o sea, que no caigas, sino que pases la test, es una bendición de ¿quién? De Dios. O sea, esa es la intención de ¿quién? De Dios. O sea, la intención de Dios es nunca que tú peques. La intención de Dios es nunca que tú caigas. La intención de Dios es no que tú estés ignorante de lo que está pasando. La intención de Dios es que tú aprendas, te fortalezcas y te vuelvas más paciente, que puedas ser más fortalecido en la fe. Y cuando esa persona, cuando está en medio de ese problema que le ha venido a su vida y que Dios permitió que pasara todas estas circunstancias y él permanece y resiste, algún día también esa prueba se va a quitar de su vida. Algún día esa prueba va a terminar su propósito. Y una vez que pases esa prueba y salgas victorioso por la sabiduría que ahora tienes, por el aprendizaje que ahora has aprendido de parte de Dios, el texto dice: bienaventurado el varón que persevera, que resiste, que sufre, que permanece. Esta palabra soporta tiene la impresión de aquel hombre que resiste contra la corriente. Creo que más de uno de nosotros ha estado en un río y se ha parado enfrente de esta corriente. Esa es la expresión, esa es la intención de esta palabra. O cuando alguien está con el viento a contra, o sea, la paciencia entonces es permanecer en el momento más adverso. Es cuando aquella persona se pone en medio de ese arroyo y camina en forma que contraria, está permaneciendo en esto. Es cuando el hombre no es movido por el aire que es contrario. Esa es paciencia. ¿Cuándo se demuestra la paciencia de tu fe? Cuando existen ¿qué? Problemas. Y toda persona que tiene esa actitud durante esa prueba o esa circunstancia, la Biblia le llama bienaventurado. You accomplish the mission. Tu prueba ha sido pasada successfully. Bienaventurado el hombre que soporta o que sufre, que resiste la tentación. Hubo posiblemente en su corazón momentos en el que él se vio inclinado a querer hacer el mal. Hubo en esas circunstancias momentos en el cual él quiso resbalar, pero él soportó esa ¿qué? Prueba. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son aquellos que perseveran al final? Los que aman a Dios. O sea que esa test, esta circunstancia va a definir y va a expresar y va a verificar si tu fe es genuina o tu fe es ¿qué? Falsa. Y una vez que esa fe sea probada por el calor, el problema, las circunstancias y se mantenga, eso demuestra que tu fe es ¿qué? Es real. Y en lugar de caerte, haz ¿qué? Fortalecido, te has forjado, tu carácter es más fuerte, te has hecho más compasivo, más misericordioso, más sabio. Por eso dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. No es que hay cristianos que van a caer en pecado, se van a desviar y van a apostatar. Eso simplemente significa que nunca fueron ¿qué? Cristianos. Pero lo que categoriza, lo que adjetiviza, y no sé si esto sea una palabra, pero me lo acabo de inventar. Lo que describe a una fe genuina de una persona es que resiste, que permanece, que persevera. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra versión, la Biblia textual dice así: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, es como aquel estudiante que tuvo que estudiar mucho y en ese momento se le da un examen y tiene que contestar magistralmente los 100 puntos y al momento de ser calificado y probado sus respuestas, sale aprobado con un A+. Eso es lo que está diciendo ese texto. Que cuando tú, en lugar de renegar esa prueba, la tomas ¿con qué? ¿Con qué? Con gozo. Y lo que ignoras, ¿qué es lo que haces? ¿Le pides sabiduría a quién? A Dios, para poder tomar las decisiones correctas, para tener la actitud correcta, para hacer las cosas correctas y hacerlas de la manera que Dios quiere. Eso va a forjar tu carácter, va a forjar tu fe, va a autentificar tu fe y vas a salir ¿qué? Victorioso. ¿Y cuál es la última victoria? Que recibirá la corona de ¿qué? Que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuán importante es entonces la sabiduría en medio de las pruebas? Mucho. Cada vez que veas a un hermano renegando, maldiciendo a la otra persona por los problemas que están pasando, cada vez que veas a un hermano o una hermana que está angustiado y no sabe qué hacer y por eso anda malhumorado, hablando mal, con un gesto mal, con un mal carácter, de un mal humor, renegando las cosas que hace, esa persona está falto de ¿qué? Y no va a pasar el examen. No lo vas a hacer. Y en lugar de doblar tus rodillas y preguntarle sinceramente a Dios, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Dame sabiduría. Esa persona, en lugar de orar, ¿sabes lo que va a hacer? ¿Por qué me está pasando qué? ¿Va a renegar en contra de qué? ¿Va a maldecir a la persona que le hizo mal? Porque piensa que a Dios se le escapan las cosas de la mano. Como sabemos que Dios es soberano y Dios permite y en su sabiduría cree que es necesario que pases por esa qué prueba. Y aquel que la pase, ¿cómo llama a la Biblia a esa persona? Bienaventurado.